8:11 de la mañana.
Bien, nos vamos a dar el lujo de hablar ahora con Ricardo Rajendorfer, que es periodista de investigación y escritor especializado en policiales. Ya está en contacto aquí en Nacional Rock. Esto es Rock and Roll y estamos hasta las 9 de la mañana. Ricardo, ¿cómo va? Lautaro te saluda.
¿Cómo te va? Ante todo, te quiero pedir si pueden levantar el retorno porque te escucho muy mal.
Bien, vamos a hacer todo lo posible para que llegue lo más alto posible. ¿Me escuchás ahora mejor, Ricardo?
Te escucho mejor.
Bien, excelente. Ricardo, con toda la experiencia que tenés, ¿te imaginabas que ibas a estar tocando estos temas como los
Perdona,
de ahora?
Te escucho medio cortado, ¿eh?
Ah. A ver, hola.
Ahora te escucho como si estuvieras lejos, pero bien.
Bueno, vamos a intentar que llegue lo más alto posible. ¿Te imaginabas con toda la experiencia que tenés que ibas a estar escribiendo sobre este contexto?
Mirá, la verdad es inimaginable, o mejor dicho, era inimaginable que sucediera algo así, ¿no? Todo es terriblemente extraño y de algún modo, digamos, los hechos y circunstancias de esta trama son absolutamente increíbles, por momentos con visos milagrosos, como el hecho de que las balas no hayan salido, y por otra parte llama la atención la catadura de las personas que por ahora están detenidas y el resto de los sospechosos, el resto de los actores de esta trama, ¿no?
Sí, obviamente. Y también cómo se empezó a hablar primero del grupo, primero de un lobo solitario, y ahora están llevando las pruebas a que cada vez había más personas, ¿no?
Sí, che, ¿pueden llamar de vuelta? Porque la verdad
sí,
no los escucho nada.
Tenemos un problema con la comunicación. Bueno, sí, vamos a mejorarlo y sí, lo vamos a llamar de vuelta. Y vamos de nuevo.
Vamos a hacer el intento ahora de hablar con Ricardo Rajendorfer, que como les comentaba anteriormente es periodista de investigación, escritor especializado en policiales. Ricardo, ¿ahora nos escuchás un poquito mejor?
La voz de ustedes ahora es música para mis oídos.
¡Ah, vamos! Bueno, vamos a aprovechar y hacemos de vuelta toda la nota. Arrancamos de cero. Estamos hablando de tu experiencia escribiendo sobre diferentes temas, sobre todo policiales. ¿Y cómo te sentís con esta noticia de lo que le pasó a Cristina y todo lo que va pasando? ¿Cómo va evolucionando la causa en relación al lobo solitario en un principio? Ahora cada vez hay más vinculaciones entre diferentes personas.
Bueno, la hipótesis del loquito suelto, porque tampoco lo podríamos calificar a Zabak como un lobo solitario o como un lobo, desde luego se fue cayendo con el transcurso de las horas, ¿no? Desde el principio sonaba inverosímil que el acto que cometió, gatillar dos veces a la cara de la vicepresidenta a 20 centímetros de distancia, fuera, digamos, fruto de un acto individual, de una decisión personal, sino más bien, digamos, este hecho. O sea, si hay algo que nos enseña la historia de la humanidad, es que cualquiera puede matar en cualquier momento a las personas más poderosas del planeta, ¿no?
Sí.
Eso lo sabemos desde, qué sé yo, desde el atentado de Sarajevo, cuando matan al archiduque Francisco Fernando en 1914, hasta el asesinato hace poco del premier japonés, pasando por Kennedy, etcétera, etcétera, etcétera,
sí,
¿no? Pero, digamos, en estos casos, pese a la endeblez psicológica de sus protagonistas, eso no indica que fue una decisión individual, sino que generalmente estos tipos muy vulnerables son mucho más fáciles de manipular que las personas, diríase, normales, ¿no?
Sí.
Aunque estas personas, aclaro, están ubicadas en el tiempo y en el espacio y son conscientes de la criminalidad de su acto.
Ricardo, ¿y cómo vas viendo la evolución de los chats que van surgiendo entre Brenda Uriarte y Sagar Montiel, entre Brenda Uriarte y Agustina Díaz, que es la tercera detenida?
Mirá, por un lado llama la atención
cómo deja los dedos pegados.
La calaña de estos personajes, ¿no? El poco cuidado que han puesto en este plan, el hecho de que hayan sembrado cada uno de sus actos con hayan convertido cada uno de sus actos en pruebas irrefutables, y por el otro lado también es notable cómo va creciendo el círculo de los involucrados. Desde luego que tenemos a, como diría como dijo Lisandro de la Torre cuando mataron al senador Bordaberre, cuando lo querían matar a él, él dijo, tenemos a los matadores, pero no a los asesinos. Acá tenemos a los matadores frustrados, pero no a los instigadores.
¿Y por dónde crees que puede llegar a venir? ¿Cuándo se va a saber? ¿Se va a saber eso?
Mira, espero que sí, es una cosa aún lejos de dilucidarse. Hay que ver, por un lado, la voluntad política o la voluntad judicial que tengan los investigadores, o sea, Capuchetti, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo. Por ahora se podría decir que la investigación es desigual y combinada, o sea, tiene ciertos errores garrafales. Por ejemplo, el asunto del teléfono de Sabac Montiel no fue un buen comienzo. La demora en detener a Carrizo, que es el detenido de ayer, o a Agustina, la amiga de
Díaz,
de Brenda, dado que, digamos, cualquier persona en sus lugares se hubiese profugado, ¿no? Estos ni siquiera lo hicieron, afortunadamente. Pero, digamos, esa demora se puede atribuir al cuidado o a la minuciosidad del juzgado en encontrar pruebas irrefutables, o a tal vez otros motivos, o tal vez a otros motivos, ¿no? Pero, repito, desde luego que se puede llegar a los verdaderos instigadores del asunto, porque yo francamente no creo que haya sido una operación urdida exclusivamente por este grupo de muchachos y chicas, sino que, digamos, hay determinados elementos que hacen sospechar un escenario poblado por personas más importantes. En ese sentido, viene a mi mente las dudas acerca de la financiación de estos asuntos, de este asunto, los vínculos que tiene el llamado la llamada banda de los Copitos con otras organizaciones tipo Revolución Federal, Nación, Nación
de Despojados,
el vínculo que tienen con la vecina libertaria de Cristina, la señora de Tezanos Pinto, la aparición de esa abogada que vive, que es por otra parte inquilina de Tezanos Pinto, el hecho de que hubo movimientos económicos muy importantes en la cuenta de Jonathan Morel, el caudillejo de Revolución Federal. O sea, hay mucha tela para cortar ahí.
Ricardo, viendo cómo se manejó la custodia en ese momento, ¿no? En el momento de que sucede la amenaza a la vicepresidenta, que todo el mundo se quedó como esperando otro tipo de reacción, y después con todos estos datos, ¿no? Con una persona que vivía arriba de la casa del domicilio de la vicepresidenta, que lo subalquilaba, digo, a uno le parece como que hay una cosa muy, muy permeable, ¿no? En alrededor de alguien tan importante como la figura de la vicepresidenta. Digo, ¿cómo se les escapa todo esto? ¿Cómo no se actúa de manera preventiva? ¿Esto es así siempre?
Mirá, el hecho de que, digamos, hace algunas décadas la violencia política de este tipo no manifestaba signos alarmantes, supongo que habría causado una suerte de relajo, ¿no? Mm. Pero, digamos, en los últimos tiempos, de la pandemia a la fecha, se tendría que haber tenido más observancia acerca de estos grupos que, de una manera sistemática, hacían actos muy violentos, como, digamos, uno de los primeros, yo pienso que el debut del asunto fueron las bolsas mortuorias en uno de los banderazos que se hicieron durante la pandemia. A partir de ese momento hubo una profusión de escraches que podrían haber llamado la atención de quienes tienen el trabajo de prever este tipo de situaciones. Fíjate vos que el 18 de agosto, el lanzamiento de antorchas ardientes en la Casa Rosada, la camioneta que el 4 de agosto, la camioneta de Massa, que el 4 de agosto, cuando iba a asumir en el Museo de Bicentenario, fue atacado por una horda de energúmenos, entre los cuales estaba Gastón Guerra, que es el caudillejo Nación de Despojados. Y
¿sabes ahí, Ricardo, que
el habitual invitado en la casa de Tesano Pintos? O sea, digamos, son cosas que lamentablemente no entraron en el radar de quienes deben custodiar a la presidenta.
Ricardo, ¿sabes qué?
Como vicepresidenta.
Sí. Como a mí me tocó padecer también a Gastón Carrizo, yo estuve viendo bastante de su Facebook.
El otro día por televisión.
Estuve viendo bastante su Facebook y su Instagram, y que me parece que directamente esto de Nación de Despojados es como el alias de Gastón Carrizo, no como una organización. Por lo menos es mi interpretación, que directamente es su red social, tanto en Facebook como en Instagram, que ahora está inhabilitada el acceso, porque tiene mucho material de él mismo, de él subiendo videos de él subiendo fotos de él, estando en coberturas. Me da la sensación que más que una organización es el nombre que él utiliza para moverse en las redes sociales.
Puede ser, pero él está relacionado
con Revolución Federal.
O sea, tanto el sello, vamos a tomarlo como un sello, Nación de Despojados, como Revolución Federal, en realidad no son células como nosotros la conocemos, sino son grupos de WhatsApp.
Claro.
Estos tipos, digamos,
claro,
se reúnen a través del WhatsApp,
claro,
hunden cosas a través del WhatsApp.
Sí, tal cual.
En ese WhatsApp, por ejemplo, está Sabac, Montiel, entre otros, etcétera, digamos. Sí, son una fuente inagotable de información, ¿no?
¿Eso sí está confirmado, que Sabac Montiel está en el grupo?
Sí, ayer se confirmó eso. Mm.
Ricardo, vos venís hablando también de lo que sería el ingreso de grupos fascistas. ¿Crees que puede tener que ver con algo de esto?
Sí, desde luego. O sea, cuando yo los miro a estos tipos, me acuerdo de algo que había escrito en su momento un sociólogo portugués que se llama Boaventura de Sousa Santos, que habla de fascismo societal, ¿no? Y que, a diferencia de los procesos de ultraderecha que surgieron en Europa durante la primera mitad del siglo XX, procesos fascistas impulsados desde un Estado fascista o desde un partido fascista, El fascismo del siglo XXI surge de algún modo en las entrañas del cuerpo social, o sea, es un fascismo disciplinante y civilizatorio, pero es un fascismo pluralista, es un fascismo sin jefes, es el fascismo, digamos, del hombre común, es el fascismo de los que ni siquiera saben lo que es el fascismo, ¿no? Y por otra parte, es un fenómeno mundial, ¿no? Es un fenómeno mundial, España con Vox, los que tomaron el
Capitolio,
el Capitolio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un poco se podría decir que el mundo se ha convertido en una enorme república de Weimar en relación al régimen alemán que hubo entre 1918, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, hasta 1933, donde, digamos, se gestó lo que podríamos llamar el huevo de la serpiente, la aparición del nacionalsocialismo en Alemania, ¿no?
Ricardo, la última, y te dejamos seguir transitando tu jornada. Como biógrafo de Patricia Bullrich, que es un dato que me aportaba Nacho Montivero, que me lo había olvidado, ¿cómo interpretás la ausencia de repudio en relación al intento de magnicidio?
Bueno, más allá de que haya existido esa ausencia de repudio, o si hubiera existido, digamos, es un hecho, yo diría, irrelevante. Yo diría que es peor que ella lo repudie que no lo repudie, ¿no?
¿Por qué?
Y porque, de algún modo, ese repudio hubiera sido absolutamente falso.
Claro.
Dada, y acá te completo mi respuesta, dada, digamos, el vínculo que esta mujer tiene con, digamos, varios especímenes, varios elementos que tienen que ver con estos grupos. O sea, por empezar, Bullrich es la madrina de y la comisaria política, se podría decir, de Unión Republicana y de su ala juvenil, Jóvenes Republicanos, que es una organización de ultraderecha dentro del PRO, acaudillada por el diputado
Francisco Sánchez.
Por el cambio, Francisco Sánchez, ella es la madrina, ella participó del acto fundacional de ellos y es una especie de comisaria política de ellos. Tiene relaciones amigables con, qué sé yo, con el Presto Filippo, condenado hace 2 días por amenazar a Cristina Fernández de Kirchner, concretamente. Con Emmanuel Danán, que en realidad se llama Manolo Gorostiaga, que es el tipo señalado como el infiltrado de la AFI, no es un influencer, que fue infiltrado por la AFI en el partido de Milei, o sea, digamos, ella, Patricia Bullrich, coquetea con toda esa gente, ¿no? En consecuencia, digamos, que ella repudie el hecho, digamos, es un acto más oscuro que no lo repudie en ese sentido.